Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música, aquest raconet que tenim els dissabtes per reunir-nos els fanàtics de la literatura, els que ens agrada llegir, que no som uns bitxos raros, ni molt menys, però bé, que ho passem bé. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb tots vosaltres una estoneta cada setmana. I ben acompanyat, com sempre, tenim, que faríem si no, sense ella, Mari Carmen Cinti. Mari Carmen, hola.
Hola, ya vuelvo a estar aquí detrás del micrófono a tu lado y no en la picota como me tuvisteis la semana pasada.
Hombre, pero fue una picota...
Fue agradable, fue muy agradable, me lo pasé muy bien.
Todas las picotas fueran así...
Fue muy agradable, me lo pasé muy bien, pero pasé muchos más nervios de los que paso cuando entrevisto yo, ¿eh? También te lo digo.
Hombre, claro, bueno, cuando te apunta todo el mundo. A la sala de màquines tenim a Roger Balcells, mirant que tot funcioni, que tot vagi bé, que és important, que a vegades no passa. I tenim convidada. Paz Velasco de la Fuente, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Es fantástico.
Buenos días, equipo, buenos días a todos, a los que nos escuchan, a los que nos escucharán posteriormente. Un placer, como no, estar con todos vosotros aquí. Y el placer, desde luego, es mío. Y el honor, no me importa, porque sabéis que vengo a hablar de mi pasión. Y yo de mi pasión hablo porque debajo del agua no se puede, sino también.
También.
También, también.
Bueno, alguna cosa inventarán dentro de poco, seguramente. Como vamos a hacer un pequeño, pero vamos, pequeño porque sería muy extenso. Paz Velasco es abogada criminóloga graduada por la Universidad de Barcelona, premio especial fin de carrera, máster en grafística, documentoscopia y falsedad documental, especialista en evaluación criminológica. Os vais dando cuenta de por dónde van los tiros hoy, ni nunca mejor dicho, por dónde van los tiros.
Los tiros, las cuchilladas y los navajazos, todo, ¿eh? El veneno.
Ha publicado artículos en Cuadernos de Criminología, una revista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, de la cual es miembro activo, y con un libro fantástico, que es, aparte del libro, ya es un documento de texto en muchos sitios, Criminalmente, editado en la editorial Ariel en el 2018. Bienvenida de nuevo. Yo tengo una primera pregunta, porque si no, esta mujer va a empezar a coger el timón y no me deja hablar.
Y, a disfagar ráfagas.
¿Ves? Ya empieza. Hay un... En tu libro hay unas maneras de definir, de localizar, diríamos, a un asesino, o asesinos en alguna parte, asesinos en serie y todo eso. Y yo tengo una pregunta. ¿Al sicario por qué no lo consideran un asesino en serie? No entran. La gente dice, un asesino en serie, un señor que mata a diferentes personas una detrás de otra. ¿Al sicario también?
Sí.
O el asesino a sueldo, que podríamos decir, que es lo mismo que un sicario, pero ¿no se le considera un asesino en serie?
No, ahora explicaré, porque antes de nada me gustaría hacer una matización. Ya no soy abogada, es importante decirlo, sí. Porque desde septiembre colgué la toga, ahora simplemente soy jurista criminóloga, es decir, ya no ejerzo como tal, para que no haya problemas, pero las personas que estén escuchando...
Pero los abogados no son como... Iba a decir los alcohólicos, pero muy mal dicho.
No,
como
cualquier... es que ejerza.
¿No serás toda la vida?
Sí, evidentemente seré toda la vida como profesional y como académica. Pero
no
a nivel, exacto, a nivel de poder ejercer ya en las salas y trabajar en salas, ah, no. Por no, eso hay que matizarlo porque, uh-huh, bueno, incluso podríamos caer en un delito de intrusismo y evidentemente es lo último que quisiera.
Pero lo has hecho por algo que te apetece mucho, ¿verdad?
Exacto, he dejado la abogacía en activo, el ejercicio del derecho, uh-huh, para dedicarme 100% a la criminología. Uh-huh. Y ahora, si me permitís, es de matiz, gracias, vamos, uh-huh, a entrar en por qué el asesino sicario, el asesino a sueldo, no lo considero un asesino en serie y además es la última entrada de mi blog, es decir, la última entrada del blog de 2018 ha sido esa. ¿Por qué un sicario no es un asesino en serie? Tenemos que partir de saber qué es un asesino en serie, es aquel sujeto, hombre o mujer, que mata a más de dos personas entre víctima y víctima. Hay lo que se denomina un periodo de enfriamiento, es decir, el momento en que este sujeto deja de matar, las mata en diferentes localizaciones y por unos motivos personales muy concretos. Podemos hablar de fantasías, uh-huh, de poder, etc. Sin embargo, el sicario, aunque sí mata a más de dos personas en diferentes momentos temporales diferentes, lo hace por una motivación que no es, digamos, personal, emocional o con un origen en sus fantasías, sino que lo hace por dinero.
Por dinero.
Lucro. Y el periodo de enfriamiento que hay, no es un periodo autoimpuesto. Es decir, no para de matar porque el último crimen le ha satisfecho lo suficiente o porque ve que la policía está detrás de él y para una temporada para que no lo cojan, sino que para de matar en espera a una nueva oferta.
Vale.
Yeah.
Por eso yo considero, uh-huh, que no es una.
Porque no tiene más clientes.
Exacto, él para de matar porque en ese momento nadie le vuelve a contratar.
Es como una empresa de producción, si no tiene un pedido,
exacto,
no produce.
Y luego la motivación no es una motivación personalísima, es simplemente un trabajo. Ellos consideran que matar es su trabajo.
Sí, porque sí. La falta de empatía que sería compartida.
Exacto.
Con un psicópata la tienen los dos, obviamente, porque claro, que te encarguen matar a una persona y digas, bueno, voy, y ya está hecho, y dices, hombre, poca empatía has de tener, ¿no? Porque...
Por supuesto, ahí exactamente es así. Pensemos que la mayoría de los rasgos que tienen los asesinos en serie, que son rasgos de psicopatía, también lo tienen los sicarios. Uh-huh. Uno de ellos, evidentemente, es la falta de empatía, es decir, el ver... a la persona a la que tú vas a asesinar, no como persona, sino como objetivo que te va a producir o te va a beneficiar en algo, que es, uh-huh, el dinero.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Uh-huh. Tu libro, Criminalmente. Digo criminal porque yo era criminal, guioncito mente.
Exacto.
Criminalmente. Es un título muy venido al caso y una portada preciosa. A mí me encantó. Y además está teniendo un éxito tremendo, que yo creo que tú no te imaginabas cuando escribiste una novela como esta. Bueno, perdón, un libro que no es novela.
Un ensayo.
Un ensayo como este. Quizás pensarías que iba a ser solamente para la gente de tu profesión o que le iba a gustar a la gente que estudiara criminalística. Y
sí,
está vendiéndose como churros. ¿Por qué? Porque hay morbo, porque la gente somos así, porque nos gusta leer
que...
el mal. ¿O por qué?
A ver, lo cierto es que sí que me ha sorprendido, es decir, estar ya en la tercera edición, un ensayo, para mí es una gran satisfacción y desde aquí doy gracias a todos los que nos leéis, en mi caso, los que me leéis a mí, porque esta tercera edición es gracias a vosotros, a los que me leéis, a los que me estudiáis, a los que me seguís. ¿Por qué creo que está teniendo éxito? Primero porque la criminología engancha, está de moda. Y la gente quiere saber qué es la criminología, que no tiene nada que ver con la criminalística.
Mira, esa es una pregunta que te quería hacer, qué diferencia hay, pero la dejamos para después.
Y entonces, además, considero que es un libro que es fácil para cualquier persona, aunque no esté dentro del ámbito ni del derecho ni de la criminología, de entender. Hay mucha casuística en el sentido de que yo explico algo en el libro y enseguida pongo un ejemplo. Y la gente reconoce esos ejemplos. Uh-huh. Hay asesinos, asesinas, agresores sexuales, filicidas en este libro, que, de los que todos hemos oído hablar. Y los que no hemos oído hablar, las personas que no hayan oído hablar de determinados sujetos o determinadas mujeres o incluso de determinados niños de los que hablo, pongo la referencia para que puedan ampliar el conocimiento. Es decir, uh-huh, es un libro en el que aparte de explicar y de que, bueno, que pueda servir incluso de estudio para muchas personas, porque así me lo han dicho, puedes después investigar por tu cuenta. Y lo que más me ha gustado es lo que me decís los escritores como tú, que os pueden ayudar a crear un personaje de ficción para escribir una novela negra, sí. Porque claro, hay mucha perfilación en este sentido de hablar de cómo son determinados sujetos, hombres, mujeres y niños, a la hora de matar, a la hora de seleccionar una víctima, cómo se sienten después de matar, por qué matan, etcétera.
Es que yo me he dado cuenta en el momento que estaba leyéndolo de que bueno, con este libro puedes crear cantidad de personajes con una verosimilitud tremenda y de ahí partir la historia. O sea, es que son personajes que podrían ser perfectamente en la vida real, pueden estar perfectamente en una historia muy negra.
Exacto, es que todo lo que sale en el libro es real.
Sí, por eso. Aunque a veces no lo parezca, ¿eh?
Exacto, es lo que yo no he escrito nunca una novela negra, pero sí que es cierto que he oído a muchos escritores de novela negra decir que la ficción no supera la realidad. Es decir, que muchas veces los personajes que ellos crean, la historia que ellos crean en una novela negra, podría haber pasado perfectamente en la realidad. Tenemos uh-huh. asesinos como Ray Parker, por ejemplo, que es uno de los que ahora estoy estudiando un poco más a fondo, que si lo escribes eso en un libro, no te lo creerías. Y sin embargo, Parker uh-huh. Ray, perdón, he dicho el nombre a la vez, Parker Ray y su caja de juguetes, es un asesino en serie que estuvo en activo casi 40 años. Uh-huh. Y hay gente que no sabe quién es.
Bueno, de hecho, ha venido aquí muchos, hemos tenido policías y de cualquier cuerpo, que nos han dicho que para escribir tienen que dejar un poquito de lado ciertos casos para que la gente se crea que está realmente. Y ya aún así les parece espeluznante porque dices que si explicara esto realmente cómo sucedió, la gente iba a decir, ¡ah! ¿Cómo se le ha ido la olla a esta
qué
persona?
Exageración.
¡Qué exageración! Y dicen, no, realmente es así. Sí. Realmente es así.
Hay una lista de decir características de los asesinos en serie. Yo separé dos que, uh-huh. que me parece que comentabas en un blog, pero se puede estipular, es decir, hay 15 modelos de, o no hay modelos, son infinitos. Estaban las personas traumatizadas por abusos familiares que actúan en con motivo de venganza. Y entonces dos personas o los que sean se pueden cargar a toda la familia, en todo caso, con lo cual, bueno, entran en, quizás en muchos casos no hay esos espacios de enfriamiento porque lo hacen seguido que tienen la familia, pero no deja de ser un asesino en serie. Y después está el que está guardando aquello y hay un suceso que lo hace explotar y entonces sale ahí y que es un poquito quizás estos tiroteos que a veces salen en Estados Unidos, que dices, ¿por qué este tío ha salido de su casa con cuatro pistolas, se ha ido al instituto y ha empezado a matar gente hoy, precisamente, ni ayer ni otro día? Y a este le ha explotado algo dentro y bueno, ha ido a por ellos.
No, y además suelen terminar en un suicidio porque se dan cuenta de lo que han hecho, ¿no? Sí. Hay un momento que se enfría la mente y...
Pero se pueden numerar los modelos o son infinitos los modelos de psicópata, de asesino en serie.
Aquí tenemos dos cuestiones. La primera es, todo esto que has comentado son asesinos múltiples. Mm. Pero dentro de los asesinos múltiples hay tres tipos o una tipología muy característica, que serían los asesinos múltiples en un solo acto, es decir, los asesinos en masa,
sí.
Los asesinos secuenciales, que son los asesinos en serie, y los spree killers o los asesinos itinerantes. Estos todos son asesinos múltiples. ¿Por qué son múltiples? Porque matan a más de dos víctimas. Las características que les diferencian son, además, muy, muy visibles. Por ejemplo, en el caso de que has comentado de estos sujetos que van a un instituto o lo que ocurrió hace poco en Las Vegas, mm-hmm. aquí estamos ante un asesino múltiple en un solo acto, un asesinato en masa. Es decir, un sujeto está en un mismo lugar y hay una sola escena del crimen y mata a numerosas personas. Aquí no hay periodo de enfriamiento. En un solo acto criminal mueren muchas personas. En el caso del asesino en serie, aparte perdón, de haber periodo de enfriamiento, hay distintas escenas del crimen. Mm. Y cada escena del crimen es individualizadora a la hora de investigar ese crimen.
Ya, claro.
Y en el caso y le tiene que satisfacer cada una, ¿no?
Exacto. Ahora, eso lo comentaré al final por lo que ha dicho él. Y luego tenemos los asesinos itinerantes, que también son asesinos múltiples porque matan a más de dos personas, pero son itinerantes porque aquí las escenas del crimen cambian de lugar geográfico.
tenemos un caso en Estados Unidos que conoce mucha gente, el de Style Worker y Caroline Fugate. Ella tenía 14 años, él tenía 19, y son unos asesinos americanos, 1958, que recorrieron una autopista, iban matando a la gente que iban encontrando en los sitios donde paraban. Entonces, los itinerantes son aquellos que van matando en diferentes lugares geográficos. Respecto a la pregunta que me has hecho, exactamente, hay muchas motivaciones por las que se puede matar, y cada asesino tiene la suya, y son motivaciones individualizadoras. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos asesinos en serie comienzan a gestar la idea del crimen en sus fantasías. Y las fantasías son particulares de cada sujeto.
Claro.
Hay, digamos, como un poco de mito respecto a que aquellos sujetos que han pasado por determinados traumas, como puede ser un abuso sexual o emocional o físico, terminan siendo asesinos en serie. No es así. Tenemos sujetos que han tenido una infancia disfuncional muy grave y jamás han matado a una persona. Al revés, cuando son padres que protegen y evitan conductas y factores de riesgo para que a sus hijos les pase nada. Pero sí que es cierto que también hay otros muchos que esas experiencias, como por ejemplo en el caso de Albert de Salvo, el conocido como el estrangulador de Boston, su padre llevaba prostitutas a casa, le obligaba a su madre y a él a ver cómo tenía relaciones con otras mujeres y le daba unas palizas impresionantes tanto a él como a su madre. Albert de Salvo fue un niño maltratado. ¿Qué hizo Albert de Salvo? Se convirtió en un asesino en serie de mujeres. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en la infancia, muchos de estos sujetos que viven situaciones de alto estrés, de miedo, situaciones en las que son realmente maltratados, se aíslan y crean en su mente sus propias fantasías. Crean un lugar donde ellos se sienten seguros. Estas fantasías se van elaborando con el tiempo hasta que dan el salto a la realidad. Para dar ese salto se necesita lo que tú has dicho, un estresor previo, un acontecimiento que les haga matar por primera vez.
Y disfrutar de lo que han imaginado que disfrutarían.
Exacto. En este caso,
o sea, probarlo.
Exacto. En este caso, cuando tú has elaborado una fantasía, la fantasía que tú elaboras te produce un placer o una satisfacción sexual, personal y emocional altísima. Porque tú puedes imaginar lo que quieras. Yo me puedo estar imaginando. Esto es simplemente un comentario, ¿no?
Sí,
es así.
Sí.
Puedo estarme imaginando torturar a alguien durante horas. Físicamente, el cuerpo humano tiene un límite. Con lo cual, aunque yo esté pensando y fantaseando con torturar a alguien 2 horas, a lo mejor solo me dura 20 minutos.
Sí.
¿Qué ocurre? Cuando este asesino pasa a la realidad y lleva esa fantasía a una víctima real, después de cometer este asesinato, pueden ocurrir 2 cosas. O que se sienta plenamente reconfortado y satisfecho del asesinato que ha cumplido. En este caso, el periodo de enfriamiento va a ser más largo, porque le va a durar esa satisfacción. O puede ser que su fantasía le frustre. ¿Por qué? Porque no ha sentido ni se ha satisfecho lo suficiente con ese crimen. Aquí el periodo de enfriamiento será más corto y volverá a matar. ¿Qué ocurre también?
Hasta que la perfeccione, puede ser.
Exacto. También tenemos que tener en cuenta que en este periodo de enfriamiento más corto o más largo influye el hecho de que muchos asesinos en serie se llevan trofeos o souvenirs de la víctima, que son cosas
que es lo diferentes. Que luego hace que recuerden lo que
es a mismo.
Lo que pasa es que hay una, me parece, hay un concepto que en algunos casos es diferente. O sea, la persona, como la que definías ahora, es una persona que busca una satisfacción de decir, voy a poner en marcha una fantasía, tal, y ya está. Pero puede haber algunos, como estos, o como los itinerantes, o como los que matan a su familia y todo eso, que además ahí se incluye un concepto de venganza, que el asesino este que busca la fantasía en principio no lo tiene, porque no se está vengando de nada. El estrangulador de Boston sí, de alguna manera se estaba vengando de unas situaciones que había vivido, pero claro, hay unos que sí tienen, además de todo esto, tienen el puntito de decir, me estoy vengando, estoy tomando venganza de una situación. Y hay otros, habrá otros que ese término no lo tienen porque no se están vengando de nada.
Exacto.
Están...
Es decir, en estas fantasías pueden crearlas muchos de ellos, por ejemplo, porque pasan de ser víctimas a ser victimarios, a ser agresores. En esa fantasía el rol cambia y ellos pasan a ser los agresores y se va elaborando. Pero sí que es cierto que muchos de los asesinos en serie matan por venganza hacia una madre demasiado autoritaria, una madre que le disciplinó en exceso, un padre que le molía a palos o abusaba de él, o incluso... Como en el caso de Edmund Kemper, que sabemos que a la edad, una edad muy temprana, tenía 10, 12 años, su madre lo encerró en el sótano, no quería que viviera con ella y con sus hermanas porque tenía miedo que las hiciera algo, con lo cual Edmund Kemper creció, digamos, con un sentimiento de odio y de venganza hacia algunas mujeres. De hecho, mató a algunas de las mujeres más importantes de su vida, como fue su abuela y su madre. De modo que sí que es cierto que muchos terminan teniendo o matando por esta venganza. Y sobre todo los asesinos en masa. Es decir, estos sujetos han estado guardando una serie de características que les llegan a frustrar. De tal modo que este asesinato sí que es por pura venganza hacia otros, hacia la sociedad, hacia el mundo.
Claro, y además tiene que ser tremendo, ¿no? Porque a veces son muchos años. Estamos hablando de cosas que han pasado a los 10 años y a lo mejor el hombre a los 30 y pico explota, sale a la calle y se ha pasado 20 años diciendo ya llegará mi día, y hasta que llega. Eso tiene que ser una tortura interior ya de entrada.
Sí, exacto.
Impresionante.
Sí, ¿no? ¿Tú no te levantas un día y sales a la calle y dices, voy a matar hoy a 15 personas? No.
Bueno, alguna vez sí, no te creas.
Sí, pero no es lo normal. O sea, si eso ocurre es porque ha habido un estresor que ha reventado, digamos, emocionalmente y mentalmente a esa persona. Pero una persona normal no se levanta por la mañana. Entonces, en el caso de Columbine, en el caso de Las Vegas, queda demostrado muchas veces que, en el caso de Columbine, por ejemplo, ellos querían no solo obtener fama, sino que querían vengarse de personas que les habían, de alguna manera, ninguneado o les habían hecho cosas que ellos no aceptaban.
Sí.
Esa frustración puede llegar a convertir a una persona en un asesino en masa. Así es. Y además hay un síndrome en psicología, que es el síndrome de Amok o la explosión homicida, que lo explica perfectamente, cómo una persona ha ido acumulando una serie de emociones debido a que ha sufrido bullying, problemas familiares, una socialización muy escasa, un ámbito de estar en casa encerrado sin tener contacto con otras personas. Es decir, y todo eso, ¿cómo se sienten? Echan la culpa a la sociedad, al mundo. Y es su forma de decir, hasta aquí.
Ahora has dicho una cosa que me ha hecho venir algo a la cabeza. A ver, toda mi documentación hasta hoy, cosa que te agradezco muchísimo, es de lo que vas viendo en las series, lo que lees en los periódicos y todas estas cosas. ¿Existe ese tipo de asesino que en realidad al final dice lo que quiere es que lo encuentren para poder farolear de sus hechos?
Sí existe, y tenemos uno en España.
Bueno.
Sí. Es decir, hay un rasgo muy, muy importante en algunos asesinos en serie, que es el rasgo de buscar la notoriedad.
Exacto.
Lo que se llama erostratismo, que viene de la palabra, viene de un griego, eróstrato, que quemó una de las bibliotecas que había en Grecia, simplemente para pasar a la historia y pasar como la persona que había incendiado una biblioteca. Sí que es cierto que tenemos sujetos que matan porque no son absolutamente nada, son sujetos anónimos, sujetos tristes, sujetos anodinos, sujetos que no han hecho nada importante en su vida y que matando consiguen llegar a tener un puesto en la historia, como pasó con el asesino de John Lennon, que hace el 8 de diciembre se hizo la conmemoración de su muerte. Y sí que hay asesinos que cuando matan y ven que la policía está totalmente despistada, se entregan para decir, que soy yo. Y ahí hay una doble satisfacción. Primero decir a la policía, no habéis sido capaces de detenerme, y además voy a pasar a la historia como el asesino de...
En el caso español tenemos a Alfredo Galán, el asesino de la baraja. El asesino de la baraja llegó a ocurrir que incluso la policía pensó, cuando se estaba investigando, que estaban ante dos asesinos diferentes, porque Alfredo Galán ni utilizaba el mismo modus operandi, ni utilizó la misma victimología, fue cambiando de lugar geográfico, es decir, no había un patrón para poder hacer un perfil criminológico de este asesino. Por eso se llegó a pensar que eran dos sujetos. Al ver que la policía estaba tan despistada, se presentó en una comisaría y se entregó. Es decir, él quería que la gente supiera que yo soy el asesino de la baraja.
Una pregunta, pero eso, una de las características del asesino en serie es que o lo pillan o lo matan, o sea, pero no se da mucho esto de entregarse.
Exacto. Al asesino en serie hay que tener claro que solo, y lo digo tres veces porque es muy importante, solo dejará de matar cuando sea atrapado. Hay poquísimos casos, y son muy paradigmáticos en la historia, que se entreguen. Otro de ellos fue Edmund Kemper. Pero normalmente el asesino en serie, si no lo atrapas, no deja de matar. Tenemos casos como BTK, por ejemplo, de Dennis Lynn Rader, que dejó de matar durante muchísimos años. Pero finalmente, porque le atraparon, porque fue enviando pistas a la policía. Le pillaron porque envió un disquete. Fijaros de qué año estoy hablando. Envió un disquete y le pillaron por eso. O sea, algunos, cuando pasa tanto tiempo, dicen, ostras, es que he sido yo. Pero lo normal es que no se entreguen, evidentemente. Y muchos juegan, algunos juegan a la policía, al ratón y al gato con la policía para demostrar incluso que son más inteligentes que ellos.
O sea, que uno de los rasgos de un asesino en serie es precisamente el egocentrismo. Es decir, lo hago porque puedo y porque me gusta y porque no me vais a detener.
Porque puedo es un rasgo muy importante. Es decir, la mayoría de asesinos en serie son psicópatas y uno de sus rasgos es ese, el decir, yo hago esto porque quiero y porque puedo.
Paz, una pregunta y pasamos a hacer nuestra primera intervención musical. Una pregunta que se me ha quedado en el tintero desde el principio, pero como está siendo tan interesante la charla, estamos cambiando totalmente el guión. ¿Qué diferencia hay? Porque tú lo has dicho y no lo hemos llegado a explicar. ¿Hay entre la criminología y la criminalística?
Vale. Ambas son ciencias.
Son ciencias,
En el caso de la criminología es una ciencia social cuyo objetivo es el estudio del delincuente como unidad individual, o sea, como sujeto, como persona, de la delincuencia como fenómeno social, que cada vez hay delitos nuevos porque tenemos las nuevas tecnologías, la sociedad va avanzando, de la victimología, es decir, los sujetos pasivos de este delito, y del control social, es decir, que los pilares de la criminología, delincuente, delito, victimología y control social. Y el pilar básico de la criminología es la prevención de la delincuencia. Sin embargo, la criminalística es una ciencia, pero es, digamos, la ciencia que lleva a cabo la investigación del delito para, en última instancia, poner al criminal, al delincuente, en manos de la policía y de la justicia.
O sea, lo que estamos acostumbrados a ver en el CSI sería criminalística.
Exacto. La criminalística utiliza un montón de ciencias forenses para, cuando llega una escena del crimen, averiguar quién es la víctima, qué ha pasado. La criminología responde a la pregunta ¿por qué?
Sí.
¿Por qué se
¿por qué
comete
lo ha hecho?
Un delito?
Y si el no otro hago... es cómo.
Exacto, la criminalística responde cómo, ¿dónde? ¿Cuándo, dónde, con qué? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hablando de series, la criminología sería más cercana a mentes criminales y la criminalística sería lo que ocurre en CSI, pero más real, que a veces en CSI se les va un poquito la perola y hacen cosas que en tres minutos...
Sí, porque los medios con que lo hacen es real, pero es lo que tú dices, el tiempo y a dónde llegan es un poco fantasía, ¿verdad?
Exacto. Pensemos que en 45 minutos se tiene que resolver todo.
Sí,
es lo que dura un capítulo. Pero las ciencias sociales, las ciencias forenses que salen son reales, es decir... Todo lo que sale es real.
Sí, a mí
lo único
me lo dijo
que
una persona
diferentes.
Que se dedicaba al CSI me comentó una vez que sí, que es verdad, que es bastante real todos los medios que utilizan y que hemos llegado a esas máquinas y a todos esos listados que tienen ahí dentro y todo eso sí, pero que no se puede hacer tan rápido.
Claro.
Y que las fotos cuando se hace, cuando ves una foto pequeñita que no se ve nada, cuando la haces grande se ve menos.
Exacto, porque está pixelada.
Claro, es lo que dice, que se ve, no se ve absolutamente nada, por muy grande que la...
Pero si nos quedamos con la esencia, es decir, con el contenido tanto de Mentes Criminales como con CSI, explican perfectamente y diferencian perfectamente la criminología, porque en Mentes Criminales se va a la escena del crimen, se estudia la víctima, el cuerpo, las heridas, es decir... Se intenta estudiar la narrativa de ese crimen, que es lo que hacen los criminólogos para llegar a crear un perfil criminológico. Y en el otro caso, pues bueno, recoges muestras muestras biológicas, una serie de digamos, de indicios que luego pasan a ser pruebas y se presentan.
Por descarte.
Exacto. Eso es. Exacto.
Pues hacemos una primera pausa musical. Y para esta primera pausa musical, pues hemos traído a una banda de thrash metal norteamericana, Metallica, año 1991, y para mantener aquel dicho de que las mejores baladas son las de las bandas duras, pues aquí un tema con el título Nothing Else Matters, Metallica.
desires, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @Cugat.cat, i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Cugat.cat és informació local.
Cugat.cat és diari, és televisió, és ràdio, és internet.
La informació que necessites cada minut, les 24 hores del dia, 365 dies l'any.
Quan vulguis i des d'on vulguis. La informació a Sant Cugat és cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bé, ja hem sentit la música i tornem a estar aquí amb la bona companyia, extraordinària companyia i educativa companyia de Paz Velasco.
Mira, Paz, yo te voy a hacer una pregunta y quizás dos, y tiro el guión que me había preparado a la basura, porque esto está siendo tan interesante que no estamos siguiendo nada de lo que te quería preguntar. Pero bueno, tú y yo ya hablaremos por privado después.
Claro que sí, cuando quieras, ya lo sabes.
Mira, yo extraje una frase que me impactó mucho de tu novela, que decías que el ser más peligroso de la Tierra era el psicópata criminal. Y que no, y también, por otro lado, que no es un enfermo mental. Explícame un poquito el porqué de estas aseveraciones, ¿no?
Lo cierto es que sí, estamos ante el ser humano más peligroso del planeta. Es un depredador y es un cazador, pero es un cazador de su misma especie. Es decir, el psicópata caza Homo sapiens sapiens. ¿Por qué no es un enfermo mental? Y por eso es imputable penalmente, es decir, es totalmente responsable de sus actos. El psicópata, estamos ante un sujeto que ve a los demás como objetos, como cosas de las cuales beneficiarse.
Trofeos.
Exacto, sí. De las cuales beneficiarse. Entonces, son muchos rasgos los que definen a un psicópata. 21 en total, según Robert Hart, el mayor estudioso en Estados Unidos de la psicopatía, y en el caso de España, evidentemente, al doctor Vicente Garrido, del que soy gran amiga. Sí. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo porque sí, le aprecio muchísimo. ¿Por qué ese es el ser más peligroso del planeta? Porque cuando quiere algo, lo coge, lo toma, lo utiliza y lo desecha. ¿Y por qué digo que es un cazador? Porque es un sujeto que sale a buscar lo que quiere entre la multitud. Puede ser una víctima rubia, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser una familia, puede ser cualquier cosa, pero lo va a terminar.
O sea, él sabe lo que quiere y ahí lo está buscando, como si, como el que sale a cazar un ciervo.
Exacto, es un cazador, es un cazador de humanos. ¿Por qué es imputable? Porque se dan los dos elementos que exige la ley penal para que una persona sea imputable y se le pueda castigar penalmente, que es la capacidad o el elemento volitivo, es decir, querer matar, y el elemento cognoscitivo, saber lo que se está haciendo. Con lo cual, el psicópata sabe lo que hace y quiere hacerlo. Pero ojo, que según Robert Hart, hay un 1% de la población del planeta que es o tiene rasgos de psicopatía criminal. Pero no olvidemos que casi un 6% tiene rasgos de psicopatía, pero no llegan nunca a cometer un crimen. Es lo que Clay denominó el psicópata subclínico o psicópata integrado. Aquellos sujetos, hombres, mujeres, y vuelvo a repetir, algunos adolescentes, y la psicopatía se empieza a detectar ya a partir de los 4 años, esta es la última noticia que ha salido respecto a la psicopatía, que hacen tu vida o pueden hacer de tu vida un infierno sin necesidad de matar a nadie. Entonces, sí, ¿por qué es tan peligroso el psicópata, tanto en su vertiente criminal como no criminal? Porque hace que en sus manos seamos absolutamente marionetas, o bien para conseguir un fin, o bien para terminar asesinando a personas.
He hecho aquí un pequeño esquema y veo que tú diferencias asesinos en serie, mujeres, hombres y niños. Cada uno suele tener, vamos, que a ver, hay mujeres que hacen, que trabajan como si fueran hombres y niños exactamente, pero más o menos se decantan que las mujeres utilizan más el veneno, es una forma de matar diferente a la del hombre, y que suelen asesinar a niños. ¿Vale? Los hombres, pues en su forma de asesinar, eligen, o sea, en sus objetivos son mujeres y niños, y los niños evidentemente son otros niños, ¿no? No suelen asesinar a adultos. ¿Tiene algo que ver esto, la biología tiene algo que ver con la conducta criminal?
Sí, evidentemente la biología tiene mucho que ver con la conducta criminal. No podemos decir que un criminal es todo biología, porque estaríamos errando, porque somos biología, pero ojo, también somos cultura, ¿de acuerdo? Entonces, el crimen es multifactorial, es decir, hay una serie de factores que son los que influyen para que una persona termine matando. Sería un error decir, como se decía hace unos años, que se hablaba del famoso gen de la maldad, o el gen guerrero, el gen Mao-A. No, es decir, aparte de biología, tiene que haber otros factores, de modo que para que una persona termine matando, mujer, hombre o niño, tiene que ser o tienen que darse factores biológicos, psicológicos, neurológicos, de ambiente, familiares, de entorno. Todo esto sumado puede llegar a convertir a convertir a una persona en criminal, porque no olvidemos que el asesino en serie no nace, sino que se hace. Lo que sí que nace es el psicópata. ¿Por qué? Porque la psicopatía es una disfunción neuronal que se tiene, es decir, se tiene una disfunción en el lóbulo prefrontal del cerebro. Esto lo explican súper bien los neurólogos y os recomiendo que leáis a Adrian Rain, que lo explica fenomenal. Si a un psicópata, además de tener este fallo neurológico o esta disfunción neurológica, vive en un entorno que permisivo, por ejemplo, como pasó con el caso de Jeffrey Dahmer, o se influyen otra serie de factores, terminarán convirtiéndose en un psicópata. Pero ojo, que tenemos sujetos que nacen con una disfunción neuronal de psicopatía, como el investigador y académico, que es neurólogo, además muy famoso, James Fallon, que jamás ha cometido un crimen y tiene un cerebro de psicópata. ¿Con esto qué quieres
decir? Y se lo diagnosticó él mismo.
Y se lo diagnosticó él mismo porque se hizo una tomografía cerebral a él mismo.
Sí.
Entonces, vamos a ver, si ya nacen, el psicópata nace con una disfunción neuronal, entonces, Dios me libre a mí ahora de defender a los psicópatas. Entonces, ¿estamos tratando con un enfermo?
No. No, porque un trastorno mental es aquella enfermedad que hace que no seas responsable de tus actos porque, por ejemplo, en el caso de la psicosis o de los psicóticos, hacen que pierdan el control de la realidad. Pierden en el momento en que tienen, por ejemplo, ese brote, el contacto totalmente con la realidad que viven. Los psicópatas en ningún momento pierden el control con la realidad. En ningún momento hacen algo sin saber lo que están haciendo. El hecho de tener una disfunción neurológica, el hecho de tener una disfunción en el lóbulo prefrontal, lo que hace es que les convierten en unas personas especiales en el sentido, no anormales, sino especiales en el sentido de que tienen, por ejemplo, la característica fundamental de psicópata, que es la falta de empatía. Y no olvidemos que la falta de empatía es lo que alimenta nuestra crueldad. El hecho de no tener esa empatía, el hecho de no saber ni tener emociones, les convierte precisamente en esos depredadores sociales. No son enfermos mentales. ¿Por qué? ¿Una enfermedad mental se puede tratar? Sí. Tenemos medicamentos, tenemos dentro de los centros
terapias,
sí, etcétera. Sin embargo, un psicópata no se le puede tratar.
O sea, un psicópata no se le puede curar. Curar, entre comillas.
No, porque
nunca,
no hay nada que curar.
Dejar...
Lo que hay es un vacío emocional que es imposible de enseñar.
Es como si hubiera nacido alguien con muy mal humor, con un carácter intratable.
Exacto, ¿sí? Es una forma de ser. En el DSM-5 está considerada, no la psicopatía, porque la psicopatía, por favor, no aparece dentro del DSM-5 ni en el CIE-10. La psicopatía es una manera de llamar al trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, un psicópata sería aquella persona que tiene un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos psicopáticos, porque la psicopatía es gradual. Uh-huh. No podemos decir que todos los psicópatas tienen el mismo grado de psicopatía. Eso sería un error.
¿Qué quieres decir? Que si nos hiciéramos el análisis, todos sacaríamos a lo mejor uno.
Todos los que estamos en esta mesa tendríamos algún rasgo de los que se consideran que tienen los psicopatías. El egocentrismo, la manipulación de otras personas, uh-huh, el ser mentirosos, el utilizar a otras personas para nuestros propios fines. Entonces, todos en algún momento, si nos hiciéramos el test, saldría algún rasgo. ¿Qué ocurre con las psicópatas? Pensemos en una persona que nace ciega.
O sea, la persona que es muy egoísta, podríamos pensar que alguna cosa está cumpliendo de esos puntos.
Una persona que es muy egoísta, muy egocéntrica, sí, una persona que no muestra interés por cuando tú tienes un logro, sí, una persona que intenta aprovecharse de tu trabajo para ascender ella.
Claro, quiere decir, no te va a asesinar, pero tiene algún punto de psicopatía.
Exacto, es que es lo que he dicho.
O sea, estamos rodeados de gente que tiene algo...
Estamos rodeados de personas que a veces
somos perfectos, claro,
nos intentan utilizar, pero con el tiempo les vas aprendiendo a ver, que, sobre todo en el ámbito laboral, sí, y en el ámbito, sí, personal, porque hay una cosa que hacen los psicópatas integrados muy curiosa, que es lo que yo denomino el efecto espejo. Si yo quiero algo de ti, Mari Carmen, voy a escucharte mucho, voy a dejar que tú hables, voy a dejar que me cuentes
mi punto débil.
No solo para encontrar tu punto débil, sino para saber cuáles son tus gustos. Cuando yo sepa cuáles son tus gustos, voy a dártelos. Bueno. Porque si yo quiero conseguir algo de ti, bien sea una relación sentimental, o algo en el trabajo, o ascender porque tú eres mi jefe, lo que sea, si yo consigo que tú veas en mí reflejada tu forma de ser, tus mismos gustos, que de repente a mí me empiezan a gustar las mismas películas que a ti, leo los mismos libros que tú, a nivel emocional, que es donde más se da, dirás, ostras, he encontrado a la pareja ideal, he encontrado al hombre o a la mujer de mi vida.
Me están dando escalofríos porque me estás relatando lo que es un enamoramiento.
Claro, ojo, a ver, ¿no? Que no nos malinterpretara la gente y diga, ostras, sí. ¿Qué está diciendo esta mujer?
No, metamos en el contexto.
Estoy hablando de una relación.
Vamos a meterlo en el contexto.
De lo que yo denomino...
Todas las relaciones cuando nos enamoramos es un poquito así,
claro.
De hacer, coger la empatía de la otra persona para que vea en ti lo que tú quieres que él vea.
Sí, pero en una relación normal, cuando algo no te gusta, dices, no me gusta.
Evidentemente.
Que si te lo pares a mirar, el libro de Paz Velasco da escalofríos.
Sí, no, desde luego, no, sí. Hay puntos que sí, que piensas, esto lo conozco yo y...
Es que todos, esto no es una frase mía, esto lo ha dicho Kevin Dutton, el autor de La sabiduría del psicópata, un libro que es, fundamental. Dice que nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nos relacionaremos con más de 10, entre 10 y 15 psicópatas integrados. Vuelvo a repetir, aquellos psicópatas que no llegan a cometer un crimen. Bien por una pareja,
esperemos
un compañero profesional.
Esperemos que nunca nos relacionemos con uno de los criminales.
No.
Entonces, una pregunta. Ante los psicópatas asesinos en serie, la única respuesta de la sociedad es encerrarlos y tirar la llave.
En Estados Unidos así lo hacen. Es decir... se ha demostrado con muchísimas sentencias de la Corte norteamericana y con muchísimos psicólogos y psiquiatras que sujetos que matan reiteradamente a personas y que tienen rasgos de psicopatía, o cadena perpetua o pena de muerte. Cadena perpetua, sabéis que la pena de muerte cada vez está en menos estados en ese país, pero sigue existiendo. Pensemos en una cosa. La pregunta es, ¿se puede reinsertar socialmente un sujeto con un alto grado de psicopatía?
No creo.
Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y como criminólogos, en mi caso, no solo hablar de prevención, que es muy difícil a veces prevenir el delito de un psicópata porque se esconden maravillosamente en la sociedad y no sabemos a veces identificarlos, son auténticos camaleones. Pero vamos a la parte de después. Una vez que han estado en prisión, ¿se puede resocializar y rehabilitar un sujeto que ha cometido crímenes como el de Píoz?
Paz, nos quedan 2 minutos y en 2 minutos yo te haría 40.000 preguntas. Yo qué sé, me gustaría saber la diferencia entre psicóticos y psicópatas, me gustaría saber por qué delinquimos. Mira, te voy a hacer esta última. ¿Por qué delinquimos y por qué son tan atractivos los criminales?
El crimen, la verdad, es que nos atrae desde que el mundo es mundo. Es decir, puede ser por morbo, nos puede atraer porque queremos saber, nos atrae lo desconocido, lo que no entendemos. Es decir, pensemos en que desde casi la Edad Media se han creado distintos medios para dar a conocer a la sociedad y a la población estos criminales. Mm-hmm. Tenemos páginas de internet donde hay verdaderas groupies de mujeres que siguen a estos criminales, las serial killer groupies.
Porque no hemos hablado de la mujer criminal, pero bueno.
Nada, otro día.
Otro día.
Me invitáis y hablamos solo de mujeres.
Si es que nos queda.
Que hay mucho que contar de mujeres.
Tú sabes todo lo que nos queda por preguntar.
Si hoy nos hemos centrado en hombres, pues otro día nos centramos en mujeres.
Y sobre todo, ¿por qué la mujer le gusta tanto el criminal? Es que hay muchas mujeres que si le llaman los malotes, que si no sé qué. Pero es que la mujer...
Esto tiene una...
Hay mucha mujer que se enamora del hombre que es un criminal o que comete un crimen.
Esto está denominado ya una patología por muchos psicólogos y psiquiatras y sería la hibristofilia. Es decir, la atracción por asesinos en serie, maltratadores y violadores. Mujeres que realmente se enamoran de estos hombres.
Que les escriben a la cárcel y todo, enamoradísimas, perdidas, y
exacto.
No los conocen simplemente.
Y ya llegan a casar con ellos en prisión, como ocurrió con Ted Bundy o con Richard Ramírez, que se casaron en prisión.
Sí,
con estos asesinos.
Es algo que no podré entender.
No hay que confundirlo con la inclinofilia, que es la atracción que sienten por hombres famosos, como pasó con esta jovencita que quiso casarse con Charles Manson, pero resulta que Manson descubrió que lo único que quería era que cuando él muriera poder exhibir su cuerpo y lucrarse con esta muerte.
Ajá. ¿Y eso? ¿Y por qué delinquimos?
Delinquimos por muchas razones. Y es lo que he dicho, el crimen es multifactorial. Podemos matar por amor, podemos matar por odio, podemos matar por dinero. Es decir, las razones y las motivaciones que existen para que un hombre, una mujer o un niño maten tienen mucho que ver con esa persona y con la intencionalidad. ¿Qué es lo que quiere esa persona? O sea, volvemos al origen de la pregunta del principio. ¿Por qué? La criminología estudia el por qué. ¿Por qué matamos? Cada uno de nosotros podríamos matar por distintas cuestiones. Y los que estamos en esta mesa, en una situación de alto estrés, en una situación límite, o para defender a alguien como un hijo, también podríamos llegar a matar.
Solo dimensiono. Si no existiera una pena, ¿mataríamos?
Sí. Sí. Es decir, muchas de las personas que estamos en esta mesa, a lo mejor, o que nos están escuchando, no mataríamos porque sabemos que es un delito. Pero hay un estudio sociológico que se ha mostrado en una película en la que hay un día al año que se permite a la gente cometer delitos, todo tipo de delitos, sin que tengan una respuesta punitiva. Ahí lo dejo.
Sí, sí, sí.
Sí, y lo tenemos que dejar.
Sí, no, desde luego, pero Paz, tienes que volver dentro de un
par. Os puedo asegurar, os puedo asegurar que esto es Paz Velasco en Radio San Cugat, primera parte. Os lo aseguro porque queda todo, como mínimo una Oye, segunda.
A mí me ha quedado ya, todas las preguntas que quería ya, hacerte, además por interés mío.
Ya, ya os lo digo. Nos vamos con Calipsos. Jean-Michel Jarre, 1990, Esperando a Cusco. Y Paz Velasco, encantado, ha sido un placer enorme. Te agradezco muchísimo y supongo que todos nosotros que hayas invertido este tiempo con nosotros. Hemos aprendido un montón y ha sido absolutamente fascinante.
Yo, como cada vez que te he escuchado por ahí en festivales y tal, es que me lo paso genial contigo.
Oye, muchísimas gracias, os agradezco vuestro tiempo.
No.
Encantada de esta invitación que acepto porque me gustaría hablar de las mujeres.
De cosas que nos han quedado y de los caníbales.
Y, sí, exacto, y aquí Mari Carmen Sinti, no voy a, es que no quiero pensar por qué quiere saber sobre el canibalismo, pero
eso mismo.
Lo hablaré.
Es que hasta ahora se le despierta el apetito, normalmente.
Os agradezco de verdad la invitación y un placer estar aquí con todos vosotros.
Gracias. I fins a la propera setmana.
Adeu.
Llegiu. Adeu.